three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal, familia? Bienvenidos a esta nueva edición de Enredando. Va a ser la número 516. Aquí estamos una semana más dispuestos a comenzar esta nueva edición de Enredando, como siempre repasando las noticias. Bueno, está en esta semana, yo creo que ha habido una única que ha sido la que ha destacado, la que ha dado luz sobre el mundo tecnológico, esa compra de Facebook, que parece que tiene la cartera calentita, ¿eh? La compra que ha realizado sobre la aplicación WhatsApp, algo que desde luego pues ha sorprendido al sector y a todas las personas que estaban vinculadas, porque nadie se esperaba que se iba a producir de esta manera. En fin, el tiempo dirá si ha sido un acierto o si ha sido quizás un fracaso por parte de Facebook hacer esta operación. Lo veremos, ¿no? Porque muchas amenazas se ciernen en torno a WhatsApp, empezando por la aplicación Telegram, que ya se erige como una clara alternativa a WhatsApp, gratuita y encima pues con ventajas adicionales, entre ellas la que más está gustando, la posibilidad de poder cifrar los mensajes para que nadie pueda leerlos, esos mensajes en su tránsito, además de no almacenarse en la red, con lo cual no queda copia de lo que se escribe. Abrimos el buzón del oyente en oyentes@enredando.net y esta semana no hay mensajes ni tampoco de voz, así que puedes llamar ahora mismo al 944-83-3009 a ese teléfono para que puedas dejar grabado tu consulta, tu pregunta, lo que creas conveniente preguntarnos, pues ese es el teléfono, además también a través de nuestra página web, de nuestro foro www.enredando.net. Hoy cambiamos un poquito el orden, nos vamos hasta la sección de Mortanauta, nos vamos hasta F1. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando, ahora es el momento de recibir como todas las semanas a Mortanauta. Muy buenas tardes, Mortan.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la semana enredando mucho con todas las cuestiones que nos plantean los oyentes?
Sí. La verdad es que enredando, y todavía tengo unas cuantas pendientes por contestar.
Por eso, porque estaba mirando la carpeta y digo, bueno, todavía tenemos unos cuantos mensajes grabados en el buzón de voz que quedan por responder, así que hoy también podíamos casi predecir, ¿no?, cuál iba a ser el contenido de esta sección.
Sí, yo creo que vamos a hacer un enredando largo y la programación que venga después, que aguante. Dos horas de enredando, cuatro horas de enredando.
No sé yo si estará muy de acuerdo entre otros Miquel Carmona, ¿eh?
Bueno, pero Miquel es que política de hechos consumados. Cuando aparezca por la puerta y dices, no, adiós.
Ha llegado tarde. Sí, a la misma hora de siempre. No, ha llegado tarde, ya está. Bueno, pues vamos a comenzar y empezamos escuchando uno de los mensajes, ¿verdad, Mortán?
Sí, vamos a escuchar la consulta de Eduardo.
Hola, soy Eduardo, hablo desde Leyoa. Mi consulta respecto a... Mira, tengo desde hace poco un teléfono con sistema Android. Es un sistema bastante distinto a lo que estoy acostumbrado, Windows y Linux, Ubuntu concretamente. Me surgen varios problemas. ¿Qué antivirus puedo poner, me recomendáis para este sistema? Otra cosa, como habrá que hacer, como puesto que puede fallar el antivirus, ¿cómo puedo hacer una copia segura del sistema operativo? Hay otra cosa que también quería saber, son varias preguntas. ¿Qué significa la E, la H más, que aparece junto al símbolo de intensidad de la red telefónica? Otra cosa más, ¿se puede instalar un programa que no esté en Play Store? Además, quería hacer una sugerencia al programa. No encuentro en la página web el número del teléfono del buzón de voz del oyente. Gracias, eso es todo. Adiós.
Bueno, hola, pues ahí está. Un momentito. ¿Qué pasa aquí? Que se nos lanza todo el mundo a hacer preguntas. Aquí abres los micrófonos y ya ves lo que sucede, Morta.
Ya aprovechan.
Dicen, oye, que hay que aprovechar que ahora está abierto. Venga, vamos a hacer preguntas.
Hace una pregunta que 10, por lo cual vamos a hacer 10.
Bueno, pues ahí está. Bueno, pues muchas gracias a Eduardo desde Leyoa que nos enviaba esta consulta, que realmente son varias, ¿no? Son varias preguntas. La última ya la contestamos, la de la página de donde escuchar el programa y cuando escucharlo, eso ya estamos en ello, ya estamos cambiándolo. Y también te dimos respuesta a la del HH Plus y bueno, por las señales que aparecen en el indicador, así que yo creo que ya pues nos queda la de la copia de seguridad y un poco el funcionamiento del sistema Android. Y la segunda parte, que era la de si se puede instalar una aplicación que no esté en la Play Store.
Sí, no hay ningún problema. Bien, vamos a responder a Eduardo en el mismo orden que nos lo plantea, ¿vale? Uh-huh. En principio no es obligatorio que nuestro dispositivo Android tenga un antivirus. Como siempre, es recomendable, pero no es obligatorio. Hay que tener en cuenta que va a provocar que nuestro dispositivo vaya más lento y consuma más batería, que es un problema que en los dispositivos Android, en todos los móviles en general, en todos los aparatos que tengan batería, también en los portátiles, etcétera, es grave. Pero los dispositivos Android, pues con unos consumos que, bueno, que la batería suele durar un día o un día y medio, una cosa de estas, pues bueno, que consuma más batería es un gran problema. Entonces, poner una aplicación que consuma más batería, pues es una cosa que nos tenemos que plantear muy seriamente. Uh-huh. Si vamos a hacer un uso conservado del móvil, pues digamos que solo dais el móvil a vuestra abuela, es decir, llamadas, bueno, pues igual usar alguna aplicación súper conocida o una cosa de estas.
Bueno, dependerá de la abuela, ¿eh? Pero bueno, tú dices el caso normal de abuelas, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, las abuelas pueden llamar mucho, pero yo no les veo instalándose el gatito mono ese que le dices eso y te contesta con su vocecita de gatito. Vale, yo no les veo. Vale.
No sé.
Las mías. Vale, entonces si vamos a hacer un uso, pues eso, digo, pues llamadas, SMS, WhatsApp, si no, que no estéis tratándole todo el día y probando cosas, y siempre son cosas pues muy confiables, solo bajar la aplicación original de WhatsApp y esas cosas, pues tampoco aceptáis cosas importantes en estos días, además que había alguna noticia al respecto, mensajes raros, pincha aquí en el link y te voy a dar 50 euros del Zara, vale. Pues esas cosas, si tampoco no te creáis como borregos, mi consejo es que no instaléis un antivirus. Vais a conseguir que vuestro móvil vaya más rápido y que gaste algo menos de batería, por lo cual igual llegáis a los 2 días. ¡Uy! Venga, hay que intentarlo. Y además es que los antivirus tienen un problemita: una vez instalados no salen ni con agua caliente, por lo cual hay que pensárselo pues varias veces. Ahora bien, si os gusta la vida loca y bueno, y exprimir al máximo el dispositivo, sois estos de enredar y pues estáis escuchando este tipo de programas, pues entonces si no, antivirus os puede venir bien. Y además una copia de seguridad cada 8 horas, como el médico. Pero bueno, antivirus para Android hay varios. Prácticamente toda marca de antivirus del mundo mundial, toda marca de antivirus de PC tiene su versión gratuita para Android. y que se puede mejorar pasando por caja. Es decir, que pagas 10 euros o 5 euros, 3 euros, dependiendo de las marcas y de antivirus, ¿no? Y te dan una versión con todas las opciones, mientras que la otra está limitada. ¿Cuál es el mejor? Pues igual que pasa en PC, depende de los gustos. Hay algunos que te dicen, depende también de lo que vayas buscando, hay algunos que no les importa que el dispositivo, en este caso es un móvil Android, podría ser también un ordenador, vaya un poco más lento, si es un antivirus que digamos de mejor resultado, es que es más seguro, y hay otros que, bueno, que eso que le vaya lento el ordenador, pues les fastidia bastante y no les importa sacrificar, digamos, seguridad a cambio de velocidad, de poder utilizar el ordenador, ¿no? Que suelen decir. Entonces aquí nos pasaría un poquito lo mismo. Muy famosos son, por ejemplo, Avast y AVG, sobre todo el Avast, que empezó desde un principio y, digamos, el que llega primero planta la bandera. Pues entonces Avast fue de los primeros que se pasó y hizo buena propaganda de ello, y bueno, y es muy conocido. Pero también tenemos, por ejemplo, CapSky, también tenemos Panda, prácticamente yo os digo, todos los que tenemos para PC lo tenemos para Android. Para alguna excepción, y alguno más, alguno no, alguno menos, pero bueno, prácticamente todos, y todos son bastante buenos. No suele haber ningún problema. Le das al Play Store este de Google y os van a aparecer tropecientos. No hay ningún problema. Aún así, bueno, pues está la cuestión de cuál es el mejor. Bueno, pues entonces vamos a utilizar la comparativa. Yo en la página web os colgaré una. Pero os invito a que busquéis, o sea, le dais a Google comparativa, bueno, siempre decimos Google, le dais a Yahoo o le dais a Bing comparativa de antivirus Android y os van a salir cientos. Y que entonces, bueno, dependiendo de lo que busquéis, al fin y al cabo es una opinión, cada redactor del artículo os va a dar una opinión y, bueno, vosotros elegís el que más os convenzca, ¿vale? Yo os colgaré uno a modo de ejemplo que me ha parecido que está bastante bien redactada, pero bueno, os invito a que contrastéis y dependiendo de vuestras necesidades elijáis uno u otro. Ya os digo, prácticamente todos son gratuitos con una opción de mejorarlo de pago. Estas comparativas suelen poner lo que es la zona gratuita y la zona de pago. Dependiendo de lo que os busquéis, pues os interesaría también pasar uno u otro, o incluso el S1, pagarlo para que, por ejemplo, tenga la opción de que si os roban el móvil lo podáis, digamos, anular desde el ordenador, ¿vale? Que eso es lo tienen alguno, ¿no? Es decir, ese móvil que os han robado, vais a vuestro ordenador y decir bloquear mi teléfono y ese teléfono se bloquea. Pues son opciones que normalmente pasando por caja, pero bueno, que dependiendo de vuestras necesidades pueden ir bien. Otra gente dirá que eso no lo quiere. Así de sencillo. Bueno, eso en cuanto a los antivirus. Ahora nos vamos a poner con lo de la copia de seguridad. Si estás pensando en una imagen de ya que nos hablas de que es usuario de Ubuntu, el que le gusta al amigo Miquel, a mí ya sabes que me gusta más, piensa en verde, como cierto anuncio de bebidas alcohólicas que anuncian por ahí. Bueno, si estás pensando en una imagen de disco duro, como puede ser con la que consigue a través de Clonezilla, esto también hablaremos luego más en otros programas lo que es el Clonezilla, pero bueno, sacar una fotocopia de vuestro disco duro. En Android no existe, por lo menos yo nunca he oído hablar de algún programa que lo haga. Hay algunos programas dedicados a hacer copias de seguridad, como puede ser Titanium Backup, pero que te haga una copia de todo el sistema operativo, no lo he visto. Sí que tenemos la opción de respaldar la agenda, los SMS, las aplicaciones, las fotos, ¿vale? Pero no el sistema en sí, no el Android en sí. De todas formas, no hay que preocuparse, porque el mismo dispositivo tiene esa copia de seguridad que Eduardo anda buscando. Bien, es lo que se llama la ROM del fabricante. Nos suena la memoria RAM, cambiar la A por la O, y eso sería lo que ROM, que es una memoria que solo es de lectura. Read Only Memory, ¿vale? Memoria de solo lectura. Y esto es un, digamos que dentro de un chip de nuestro dispositivo hay un sistema operativo, bueno, una especie de CD de Windows, por decirlo de alguna forma, ahí metido, y en caso de que nosotros tengamos un problema, mediante generalmente una combinación de teclas, llamamos a ese CD y lo que hace es instalarnos el sistema operativo desde cero. Ahora bien, lo instala a la versión del fabricante. Por lo cual, si tenéis una agenda, esa agenda ha volado. Si tenéis unas fotos, esas fotos han volado. Todos los datos que hay, digamos, tengáis en este dispositivo, me da igual que sea tableta, que sea móvil, han volado. Por eso se llama, volver a la versión del fabricante. Es como si lo hubieses recién comprado, como si lo hubieses sacado de la tienda, no lo vuelve a esa versión. Por lo cual también todos los problemas, si instaláis un programa que os daba el problemita, que os impedía utilizar ese dispositivo, volviendo al predeterminado de fábrica, pues entonces también lo hemos quitado. Eso también tenemos mucho en los portátiles y en algún sobremesa, en los sobremesas menos, pero también en los portátiles, que coge, le damos a restaurar de fábrica y nos, todos los virus, todas las historias, pues nos lo quita. A ver, aquí lo tenemos en los dispositivos móviles y siempre existe. Técnicamente también se llama hard reset, reseteo duro en castellano. Uh-huh. Y se hace mediante una combinación, bueno, a través de las opciones, también suele tener volver al predeterminado de fábrica, vais a añadir menú, opciones, tal, tal, y suele tener esta opción. Y si, por ejemplo, no funciona el Android, no se puede cargar, a través de una combinación de teclas, pues también se puede llamar a esta ROM para que nos lo recupere el sistema operativo. Entonces va ese chip, lo lee, instala el Android desde cero. Y eso se hace mediante una combinación de teclas que cambia de dispositivo a dispositivo. Por ejemplo, puede ser el apagado, el volumen alto y la opción de volver. Pulsándolo 5 segundos, lo llamaría eso. En otro móvil puede ser el volumen para arriba, volumen para abajo y la opción de menú. ¿Vale? Cambia de dispositivo a dispositivo, sería cuestión de buscar en Google. Con Google o Bing o lo que queráis, ¿vale? Bien, con esto en cuanto al sistema operativo, conviene hacer una copia de los datos, como siempre, una copia de los datos privados, es decir, de las fotos y esas cosas, de vez en cuando hacer copia, ¿vale? De esta forma, si se nos estropea el móvil, tenemos una forma, no perdemos todo. Y en cuanto a instalar aplicaciones fuera de Google Play, existe la opción, ¿eh? No, para eso vamos otra vez a las opciones del programa, o sea, del Android. Y tenemos una opción que si es origen desconocido, de versión Android a versión Android también este puede cambiar el nombre, ¿eh? Bueno, ser aplicaciones de terceros, origen desconocido, también como cada fabricante pues le suele gustar toquetear las opciones, también puede elegir cambiar el nombre, pero entre las opciones, si es algo que tiene pinta de opción desconocido, que en principio está desmarcado y hay que marcarlo, y pone abajo opción para instalar fuera del market, cosas similares, pinchas ahí y ya puedes instalar aplicaciones desde cualquier sitio, bien sea de market fuera de Google Play, puede ser un market, por ejemplo, que hablamos alguna vez de Morobo, el market de Samsung, el market de HTC, que también tienen sus propios markets, o bien, digamos, programas Android que tengamos en nuestro disco duro, que son programas APK, con extensión APK, que esos, moviéndolos a nuestro dispositivo Android, lo pinchamos dos veces y se instalaría en nuestro dispositivo, ¿vale? Esto también tiene el peligro de que, bueno, pues que son aplicaciones que las que Google, por decirlo así, no se responsabiliza. Son de otros sitios, por lo cual Google dice, yo eso no sé nada. Si lo has instalado, es un poquito nuestra cuenta de riesgo. Pueden ser mejores, pueden ser peores, puede que no pase nada, puede que pase todo. Google, aunque tampoco no es muy famoso porque sus sistemas de calidad hayan triunfado en el mundo, es decir, ha habido casos de aplicaciones con virus que han estado en el market de Google, pero bueno, digamos que tienen un mínimo sistema de calidad. Las otras puede que sí, puede que no. Yo, por ejemplo, he instalado aplicaciones fuera del market de Google y me van estupendamente, pero bueno, también tienes que saber que todo lado positivo tiene su contraparte, ¿no? Un lado negativo. Pégale un ojo y no instaléis un poquito a lo loco. Y sin más, eso era todo.
Bueno, pues respondido quedan todas las consultas que nos trasladaba Eduardo. Suponemos que ya es conforme con estas respuestas y si no, pues le animamos a que continúe pues ya especificando más concretamente su interés o dónde tiene todavía alguna dudilla para resolver y, por supuesto, animando a todas las personas también que hagan como Eduardo, que llamen al buzón de voz de Enreando en el 944-83-3009. Las 24 horas al día siempre podéis llamar y dejar vuestro mensaje grabado, igual que ha hecho Eduardo y muchos otros oyentes, que todavía sé que nos quedan algunas consultas más para próximas semanas, así que ahí queda dicha esta forma de participación. También podéis escribir un email a la siguiente dirección:
f1@enreando.net.
Y por supuesto participar a través de la página web de Enreando. Muchas gracias, Morta, y hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4 Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 87 58. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94 443 87 58. O en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Informática que se escucha.
Hace unos días conocimos ese importante cambio en la ley de propiedad intelectual que afecta de manera directa a los portales, como puede ser uno muy popular, muy conocido agregador de noticias, el con la página conocida como Meneame, yo creo que un referente en este tipo de portales. Y la verdad es que queremos conocer de primera mano cómo, hasta qué punto puede llegar a afectar este cambio en la ley de propiedad intelectual. Y por ello hemos invitado a nuestro ciberchoco, al fundador, a uno de los fundadores de Meneame, a Ricardo Galli, que ya está con nosotros. Muy buenas tardes, Ricardo.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido a Enredando. La verdad es que noticias no muy buenas nos llegan, ¿verdad?
No, es una noticia muy mala y que cogió por sorpresa a todos. Nadie se esperaba lo que comentó Bertz en el Consejo de Ministros el viernes pasado. Nadie, ni los que seguían el borrador de cerca. Y quedé, bueno, yo estaba interesado por el tema, a ver cómo, qué sacarían con en la LPI, en esta ley, qué sacarían sobre el tema de enlaces y peer-to-peer y copia privada. Uh-huh. Y estaba pendiente, estaba en la tele, pues puse la tele para seguirlo en directo y de golpe sale el tema de agregador y quedé así con la mandíbula caída, así no podía creer lo que estaba oyendo, ¿no? Pero de todas formas, bueno, dije, esto se aclarará, no será tan así como dijo el ministro, etcétera, etcétera. Lo dejé pasar y justamente el sábado tuve que viajar y durante el viaje empecé a recibir llamadas e email de gente que estaba leyendo el borrador o que tuvo acceso y me decían, esto va directamente contra vosotros. Tampoco me lo tomé muy en serio hasta que el sábado a la noche y el domingo me puse a estudiar el tema y ver el texto que había. Y sí, iba directamente contra nosotros. Y fue cuando en una consulta entre los tres socios Meneame, Martín Barsaski, Benjamín y yo, decidimos posicionarnos y que el mismo domingo a la tarde hemos publicado en el blog de Meneame que nos posicionamos radicalmente en contra de que esos argumentos de que le ocasionamos pérdidas son falsos, puse números por allí, uh-huh. Que somos incapaces, a pesar de ser el agregador. De todo lo que se habla de agregadores, el único español que hay en todo esto, y que somos el agregador en español más importante, y creo que inclusive, el agregador social la estoy hablando, uh-huh. Inclusive el agregador más importante en idioma no inglés, es decir, no conozco de ningún otro agregador social como Meneame exitoso que no sea en inglés, salvo, o sea, en inglés quiero decir Reddit, uh-huh. Y Dig, que ahora mismo Dig más o menos tiene el tamaño de Meneame. Y esa ley no ha afectado directamente a nosotros, directamente, o digamos una empresa española, y que, como demostró con los números, no somos, estamos en incapacidad de pagar ninguna tasa, salvo que esta sea simbólica. Y lo que nos obligaría a irnos de España, es decir, no estamos en capacidad de pagar estas tasas.
Bueno, pues vamos a explicar para aquellas personas que nos escuchen que no conozcan Meneame, es simplemente una página web, por explicarlo así de una forma sencilla, en la cual pues puede llegar cualquier internauta y publicar un enlace a una página, a un contenido que considera interesante, que quiere de alguna forma ver su alcance social, y ese contenido pues es votado, meneado por distintos usuarios, ganando así popularidad, consiguiendo pues puntos más altos, subiendo o bajando en función del interés, ¿no?, que muestran los propios internautas, con lo cual, pues así explicado, parece el sistema perfecto, ¿no?, de información, ya que son los propios usuarios los que aupan una información arriba abajo, con lo cual pues queda claro, ese es el funcionamiento. Y esto me suena, Ricardo, un poco a lo mismo que sucedió con el peer-to-peer, o concretamente con los enlaces de descargas, con las páginas de descargas exactamente, de aquellos que permitían poner direcciones a quizás programas que podrían estar registrados por algún tipo de ley, pero también puede haber contenidos que no lo son. Yo creo que estáis en un caso muy similar, y además tan sencillo como que es que además son terceras personas los que ponen esos contenidos en vuestra web, ¿no?
Mira, es aún peor, porque primero los usuarios lo que hacen es enviar un enlace y poner una pequeña entradilla, el título y una entradilla que explica de qué va el enlace. La mayoría de las veces lo que hacen es un copy-paste de alguna frase o alguna oración que hay en la noticia, para no tener que reescribir o cambiar el significado de lo que hay en el enlace, que nosotros o la gente lo penaliza, porque si se cambia lo que el enlace comenta, es un microblog, y le decimos nosotros eso, de cambiar el significado. Pero se está enlazando a sitios públicos, a páginas públicas perfectamente legales. Es decir, no permitimos que haya enlaces a sitios donde se están publicando cosas sin autorización del autor. Es decir, no tenemos, bajo ningún punto de vista, para analizarlo, no es un sitio de enlaces a material protegido que no está publicado. Estamos enlazando a páginas web públicas y perfectamente legales. Es más, intentamos que los usuarios envíen siempre el original, no las copias o los plagios, ¿no? Es decir, no hay nada en absolutamente ilegal o no autorizado, simplemente un enlace a un artículo público, que es perfectamente legal, y hay hasta sentencias y resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A eso se le agrega la pequeña descripción, el titular de la descripción, que eso es simplemente una descripción de lo que hay allí. Y que está cubierto por el derecho a cita, es decir, cualquiera puede coger un pequeño texto para describir qué estoy haciendo, qué estoy enlazando. O sea, no tiene en absoluto comparación con los enlaces a peer-to-peer, donde puede haber una duda de si está autorizado o no está autorizado, etcétera, etcétera. Aquí no hay nada, no hay ninguna duda sobre ello. Lo que hace esta proyecto de ley es decir algo así como: vale, vosotros lo que estoy haciendo es legal, porque tal y tal cosa, porque derecho a cita, pero lo que hacemos es, primero, limitar el derecho a cita. Cuando hablan de fragmentos no significativos, porque el derecho a cita permite que se publiquen o que tú repliques fragmentos no significativos. Ellos dicen, si tienes fragmentos no significativos, es decir, aquello que estabas cubierto por el derecho a cita, ya no lo tienes. Entonces, si ahora pones un enlace y un fragmento no significativo, tendrás que pagar, como algo que antes no tenía sentido, no se podía hacer, no se podía cobrar sobre algo que tú estabas haciendo legalmente y te permitían todas las leyes. Se cargan el derecho a cita para poder meter esta nueva ley, que lo que hará es obligarte a pagar. Curiosamente, quiero decir, además, nosotros no somos lo que estamos poniendo el texto, no es como en Google News, que un robot automáticamente coge una descripción breve de la noticia, sino que lo ponen los usuarios. El usuario puede escribir, puede poner una parte o no, o puede poner hasta otro texto diferente. Es decir, no es la propia empresa la que está cogiendo, no es ningún robot, no es ningún algoritmo que coge una frase, este fragmento no significativo. Pero aún así nos afecta, porque la mayoría de la gente pues lo que hace es poner una frase así, ¿no? Una copia, un pequeño fragmento. Muy breve, porque está limitado, es decir, el número de caracteres que se puede poner en Meneame es muy pequeño. Y además hemos escrito sobre esto con los números objetivos. Sabemos más o menos cuánto ingresan los medios por las páginas impresas con publicidad. y sabemos perfectamente cuál es lo, cuánto es lo que ganamos nosotros. Es decir, los medios enlazados de Meneame están ganando mucho más dinero que el propio Meneame. Y además, contando los ingresos totales de Meneame, Meneame, además del enlace, tiene contenido local propio de los usuarios que están comentando y respondiéndose. Contando todos los accesos a Meneame, tanto de la página de otro enlace como de los comentarios como de otras páginas, estamos ingresando mucho menos que los medios y sin embargo le estamos generando ingresos a ellos. Que si no estuviese Meneame, no sé si tuviesen, si tendrían esas visitas que les generasen ingresos. Es decir, es una, es, no tiene ningún tipo de sustento que un agregador, en este caso Meneame, le esté generando pérdidas. Todo lo contrario, le está llevando visitas y ellos ingresan dinero por las visitas. Por otro lado, fíjate, tú has comentado antes del peer-to-peer, en realidad Meneame es mucho más parecido a Twitter o Facebook. En Twitter tú tienes que son los usuarios los que envían tweets, a, por ejemplo, a noticias, y lo que ponen es un pequeño, el título, la noticia, el enlace. Eso es un fragmento no significativo más el enlace. Es más, los medios, son los propios medios los que hacen esto en Twitter y en Facebook. Y fueron los propios medios, los mismos periodistas, los medios que hacían esto en Meneame, que enviaban sus noticias al Meneame. Y ahora te dicen, o sea, ellos mismos están poniendo, ahora dicen, ah, no, ahora tenéis que pagarme porque eso nos genera pérdida. Está claro que si le generase pérdida, ellos no estarían enviando noticias a Meneame, ni a Twitter, ni a Facebook. Y es lo que hacen.
Bueno, pues eso desde luego que creo que queda claro. ¿Qué alternativas hay? ¿Qué posibilidades? ¿Cómo lo veis esta situación? ¿Qué salidas tiene?
Bueno, a ver, esto es tan absurdo, tan pero tan absurdo, desde todo punto de vista, eso de el argumento de generar pérdida no se sostiene. El argumento de que unos agregadores tengan que pagar cuando ellos exactamente hacen lo mismo, porque nadie ha hablado, ninguno de ellos ha pedido, reclamado a Twitter que les pagues. Ellos, los propios medios, ponen todas sus noticias en Twitter. Algunos, como El País, tienen más de 1 millón de seguidores en Twitter y hacen exactamente igual que lo que hacen en Meneame. ¿Qué pasa? Que han ido, supongo, a querer cobrar a empresas como Google, a Google por el Google News o quizás por Yahoo News, y en el mismo saco han metido a agregadores como Meneame. Además lo dicen en las noticias, salieron explícitamente, salieron Google News y Meneame tienen X meses para negociar con las tasas. ¿Qué puede salir de aquí? Es tan ridículo que yo tengo la esperanza de que esto no llegue así a aprobarse después del trámite parlamentario, y vamos a esperar que todavía publiquen el texto definitivo del proyecto, que dicen algunos que saldrá mañana. Vamos a ver qué pasa. Es tan ridículo que yo digo, no puede ser que esto pase por un trámite parlamentario y se apruebe tal cual. Pero al mismo tiempo soy pesimista, en el sentido de que aquí vienen, hay mucho por detrás, está el gobierno por detrás. No es una cosa del Ministerio de Cultura, es una cosa directamente de Presidencia, con el apoyo de todos los medios. Y vamos a ver qué pasa, pero básicamente es, si la tasa es una cosa simbólica, aunque sea injusto, mira, se podría pagar. Pero no tiene sentido que sea una tasa simbólica. Modificarte una ley como la de propiedad intelectual y convertir hasta o cargarse el derecho a cita para una tasa simbólica no tiene mucho sentido. Entonces, supongo que ellos esperan que sea una tasa sustancial, y supongo que también deben tener la mala imagen de que en Meneame, por ejemplo, ganamos mucho, nos estamos forrando ganando mucho más dinero que ellos, cuando es todo lo contrario, si le están los números objetivos puestos, y no es así. Si ocurre esto, de que se aprueban las tasas y lo que están esperando es una tasa significativa, tendremos que irnos de España. No habrá opciones, o cerramos o nos vamos. No tenemos opción de pagar. Más allí de que estemos muy o radicalmente en contra, que nos parezca una estupidez, es que no podemos. ¿Qué pasará con Google News? No lo sé, pero para Google News, cerrar Google News en España y cerrar todo, pues cerrar todas las noticias y cerrar todos los medios aquí, no le afecta para nada a su funcionamiento. A Meneame sí, afectaría. Deberíamos, tal como está redactado el proyecto este, deberíamos prohibir el envío de cualquier medio español, esté o no esté en la Asociación Española de Diarios. Esa es la alternativa. O desaparece la tasa, o poner algo, un valor muy simbólico, que sería ridículo, o tendremos que irnos de España o cerrar.
Bueno, pues así está la situación, sin duda complicada, sin duda polémica, esta tasa que llegó pues la pasada semana y que sin duda pues ha causado bastante estupefacción, ¿no?, entre todos los internautas, que así lo están reflejando a través de unas páginas y de otras. Ricardo Galí, muchísimas
gracias. Perdona, quiero agregar que no, que digamos, hablando tanto de la tasa, no quiero dejar de lado que también esta nueva ley de propiedad intelectual hace pagar otro canon a las universidades por el acceso a los propios libros y conocimientos que generan las universidades. Es también otra cosa bastante, bastante absurda. Lo que pasa es que esto ha quedado un poco fuera del debate por el tema de esto del canon de la EDE o la tasa Google, como le llaman. Sí. Pero vaya, también tiene otras cosas muy negativas.
Efectivamente, en universidades, y no solo universidades, me suena que también en bibliotecas, ¿no?, en lugares públicos que,
sí,
que
mira,
quieren poner tasas. Bueno, pues efectivamente, muchas cosas que hay que repasar y tener en cuenta, y sobre todo saber lo que está escrito en ese proyecto y conocer cuántas más personas, pues mejor será saber lo que viene en la ley de propiedad intelectual. Ricardo Galí, muchísimas gracias por estos minutos y hasta la próxima, y mucha suerte ante todo.
Gracias a vosotros y gracias de nuevo.
La informática que se escucha.
Ya estamos en la recta final de Enredando y como todas las semanas vamos a hablar de software libre con Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, efectivamente.
Pues encantados de escuchar tu linda voz y, por supuesto, las palabras que siempre nos dedicas en torno al mundo del software libre.
Lo de linda voz ha sonado con un poquito de...
Ring-ding-ding, eso es, sí. Bueno, ¿qué nos vas a contar esta semana? ¿De qué vamos a hablar?
Vamos a toser primero de todo.
No, digo porque, claro, si al final la sección de software libre la semana pasada hablamos de la última versión de Firefox, supongo que esta no toca, ¿no?
Pues no, ya esta vez no vamos a hablar de algo relacionado con el mundo de software libre, por supuesto. Y para empezar, pues podemos hablar de aplicaciones Windows, por ejemplo. ¿Qué te parece, eh?
Muy interesante. Aplicaciones Windows en el mundo del software libre, algo que siempre está patente, ¿no? Además, Firefox, para empezar, ¿no?
No. Vamos a hablar de cómo ejecutar aplicaciones Windows dentro de una distribución GNU Linux. En concreto vamos a hablar de un software que ya hemos hablado hace tiempo de él, pero bueno, siempre está de más recordarlo, que se llama Wine, W-I-N-E. Wine, pues es ese acrónimo que en el que dicen precisamente que no es un emulador y que, bueno, es una implementación de la interfaz de programación para aplicaciones Win16 y Win32 y creada especialmente para sistemas operativos basados en Unix y en concreto para GNU Linux, que permite la ejecución de programas diseñados para MS-DOS y las versiones de Windows 3.11, Windows 95, 98, o sea, aplicaciones de estos creadas para estos sistemas, como esto que estoy nombrando, 95, 98, incluso para Windows ME, NT, para Windows NT, aplicaciones creadas para este sistema operativo, para también aplicaciones creadas para 2000, para Windows 2000, para Windows XP y aplicaciones creadas también para Vista y para Windows 7.
Así que es posible, ¿no?, ejecutar o interpretar o como se quiera decir, ¿no?, aplicaciones
sí,
Windows en un ordenador Linux, al revés.
Un ordenador con GNU Linux, una distribución de GNU Linux, es posible mediante este software llamado Wine, poder ejecutar estas aplicaciones con ciertas limitaciones. O sea, si es una aplicación que requiere de un gran acceso al hardware del equipo, usted puede tener algún problema. Pero bueno, depende del tipo de aplicación que sea, pues es más fácil o más complicado, o nos requiere también una máquina que tenga bastantes recursos, porque al fin y al cabo tiene que adaptarse, digamos que el software tiene que traducir lo que está esperando en la aplicación de Windows a lo que le está mandando la distribución GNU Linux. Tiene que hacer una especie de interfaz ahí entre los dos, y eso pues lógicamente consume recursos de la máquina. Este proyecto viene ya desde el año 93, en la época de la versión 3.11 de Windows, ya viene desde entonces, y bueno, crearon dos programadores llamados Eric Jundale y Bob Amstad, crearon su primera versión Y bueno, pues entonces pues lo que hicieron pues prepararon una capa, o sea, programaron una capa de compatibilidad en la cual pues emulan, digamos, aunque esa palabra no le gusta utilizarla, pues las librerías que tiene el propio Windows para poder comunicarse pues con esas, con las aplicaciones, ¿no? A mediados de 2012 pues ya se contaba con una aplicación con más de 1 millón de líneas de código de esta aplicación Wine. Y bueno, y con un grupo de más de 300 programadores. Y bueno, el proyecto tuvo tiempos también en los que no avanzó suficiente, hasta, bueno, pues hasta cierto momento en que pues se lanzó, pues, de manera pues que hoy en día prácticamente, yo no voy a decir que todas las aplicaciones se puedan ejecutar mediante esta herramienta, mediante este software llamado Wine, pero bueno, hay una gran cantidad de software que se puede, está diseñado para el sistema Windows, para las diferentes versiones, y que se pueden ejecutar en una distribución de GNU Linux gracias a esta aplicación. Uh-huh. Hay una página muy interesante en la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/wine, que lo voy a deletrear una vez más, WINE. Y luego también, si tenemos una distribución de GNU Linux, lo más acertado es ir al repositorio de paquetes de nuestra distribución, escribir ahí pues el nombre Wine, y allí nos aparecerá pues para poder instalarla y descargarla. Aparte, tenemos también la posibilidad de ir a la página oficial del proyecto, y la dirección es www.winehq.org, el WineHQ es todo junto, no tiene ningún espacio por medio, en la que nos informa pues que la última versión estable es la versión 1.6.2. ¿De qué fecha está lanzada esta? El año, no sé, sé que es el año pasado, finales del año pasado, pero no estoy seguro, no estoy muy seguro. Enero de este año. La última versión es, la última que miré la página estaba de diciembre la versión, pero no, es enero de este año, el día de enero, 10 de enero, lanzaron esta versión 1.6.2, y bueno, es un proyecto muy vivo, como ya se ve, y que cada poco están sacando nuevas versiones, en la que sobre todo se preparan para que los diferentes software que van apareciendo pues sean compatibles y puedan ejecutarse mediante Wine en nuestra distribución GNU Linux. Las diferentes versiones también de los programas, ¿no?, que queramos ejecutar, que sean diseñados para Windows, pues podamos ejecutarlos en nuestra distribución. Tiene versiones también tanto para GNU Linux, para BSD, para FreeBSD, para Solaris, e incluso tiene una versión para macOS. Podemos ejecutar Wine, no el de nuestra distribución, sino otro Wine que podemos descargar de esta página que he comentado, descargar una versión específica para macOS. Y es un software pues que mucha gente no conoce. Cuando se le habla a alguien de instalar una distribución GNU Linux, dice, es que tengo un programa que no hay manera de... Si este programa no lo he encontrado nada que funcione igual o que haga lo que yo quiero que funcione con GNU Linux. Bueno, pues pones el mismo programa y lo emulas, aunque ya digo, la palabra no les gusta mucho, lo emulas mediante Wine. Por lo menos inténtalo, a ver, una oportunidad.
Muy bien.
Bueno, pues quería que era interesante pues hablar de este software, pues que bueno.
Sí, desde luego, para probarlo yo creo que está bien, y alguna persona le puede venir bien, ¿no? Si está pensando en migrar al mundo Linux, pues quizás de esa manera pues alguna aplicación que tenía en Windows puede ejecutarla, ¿no?
Pues sí, sí es.
¿Algún asunto más tienes, Miquel?
Pues sí, vamos a hablar de qué software, de un software llamado Geary, escrito así, creo que se pronuncia Geary, G-E-A-R-Y, que es un cliente de correo ligero y con muchas funcionalidades, y creado especialmente para el entorno de escritorio Genome. Bueno, pues este software pues es un software diseñado especialmente en el lenguaje, está desarrollado en lenguaje Vaya y está enfocado a la facilidad de uso. La idea del equipo de desarrollo es ofrecer un producto que pueda emplearse en sustitución o en combinación con los servicios de correo basados en web, como puede ser, por ejemplo, Gmail. Geary, no sé si pronuncia Jairi o algo así, Jairi. Vale, yo lo voy a pronunciar Jairi. Contará con soporte para la sincronización de correos mediante IMAP, o sea, tiene posibilidad de protocolo IMAP, integración también con los servicios de correo web más populares, un editor de mensajes que es lo que se ve, es lo que se ve cómo va a quedar, el WYSIWYG famoso, que es como lo que está escrito es lo que, cómo va a quedar, ¿no?, el resultado final. También tiene vista de mensajes por hilos o conversaciones, notificación de mensajes en el escritorio, búsquedas en tiempo real, soporte para varias cuentas, modo offline y soporte completo de los servidores y más populares. Un conjunto de características que hace que Jairi es un producto pues, muy atractivo. Hay una página muy interesante, que es la página oficial del proyecto, donde podemos ver información. Esta página está en inglés, pero bueno, en cualquier caso, porque bueno, está englobada dentro del proyecto Yorba, y por eso lo voy a nombrar así, este es www.yorba.projects/Jairi, G-E-A-R-Y. Esta dirección, que es igual, es un poquito larga, por supuesto va a ir a la página web de Enredando cuando se publique, pues yo creo que ya estará. O si no, dentro de poquito estará disponible, pues ahí con un simple clic podemos acceder a esta página y pues ver la información. Esta información está en inglés, pero bueno, en cualquier caso, pues existe la posibilidad de entrar en ella y pues que controle el inglés, pues ver ahí la información que hemos comentado.
Muy bien.
¿Pasamos a otro tema o cómo andamos de tiempo?
Bueno, venga, el último, uno rapidito.
Uno rapidito. Bueno, vamos a hablar del CUPS. Vamos a hablar de CUPS. ¿Qué es esto de CUPS? Pues son siglas. Son siglas del Common Unix Printer System, el sistema de impresión en común en Unix. Se abrevia, por supuesto, como hemos comentado. CUPS es un sistema de impresión modular para sistemas operativos tipo Unix, por supuesto GNU Linux, que permite que un ordenador actúe como servidor de impresión. Un ordenador que ejecuta CUPS actúa como un servidor y puede aceptar tareas de impresión desde otros ordenadores clientes, aparte de las propias del propio equipo, ¿no? Y está, bueno, pues está compuesto este software de una cola de impresión con su planificador y un sistema de filtros que convierte datos para imprimir H-formatos que la impresora conozca. Y también un sistema de soporte que envía los datos al dispositivo de impresión. CUPS utiliza el protocolo IPP, Internet Printing Protocol, como base para el manejo de tareas de impresión y también de las colas de impresión. Esto de las colas de impresión es cuando un programa manda a imprimir, si la impresora en este momento está ocupada, el fichero que ha mandado a imprimir se queda almacenado en lo que se llama una cola de impresión, que es gestionada por un software de este tipo, como puede ser CUPS en este caso que estamos hablando de él, y que cuando quede la impresora libre, pues en función de la prioridad que tenga ese trabajo a la hora de la prisa que haya para que tenga que imprimirse, pues se mandará luego hacia la impresora. Uh-huh. Y bueno, pues hay una información muy interesante en la Wikipedia, la dirección es un poquito larga, así que se va directamente a las notas del programa, porque por CUPS salen cosas muy raras, no sale directamente este software, y bueno, la página oficial del proyecto es más cortita, www.cups.org, cups.org. Y esto es un software muy utilizado para imprimir dentro del mundo del software libre GNU Linux.
Pues ahí dejamos con CUPS la información por esta semana en torno al mundo del software libre. Recordamos cuál es la dirección de correo electrónico en la que pueden participar, a la que pueden escribirte los oyentes de este programa.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Y por supuesto también podéis participar a través del buzón de voz y de la página web de Enredando. Muchas gracias, Miquel, por todo lo que hoy nos has contado. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
Enredando. La informática que se escucha.
Antes de irnos y antes de las noticias, vamos a repasar ya las encuestas de esta semana. Encuestas que puedes encontrar en nuestro portal en www.enredando.net. Y como todas las semanas, comenzamos por la que nos abandonan en la plataforma Windows. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál es el sabor, entre comillas, que más te gusta de Windows? Respuesta ganadora de esta encuesta, el 58% de vuestros votos han ido para Windows 7, el 42% restante a Windows XP. Vamos con otra de las encuestas, la que todavía puedes votar en nuestra página web en www.enredando.net. ¿Te preocupa el fin de soporte de Windows XP y Microsoft Office 2003 previsto para el 8 de abril? El 56% habéis contestado no, me da igual, y el 44% restante es sí, no me apetece cambiar esos productos. Otra de las preguntas, ¿qué te inspira el nuevo jefe de Microsoft? Al 75% de los oyentes de este programa, aún nada. Y empatados a un 12,5 tenemos dos respuestas. No parece la persona más adecuada, no parece la persona más adecuada. Y también en el mismo porcentaje, el futuro de Microsoft no depende de su CEO. Bueno, pues vamos con la pregunta de la semana pasada, esa pregunta tan controvertida. ¿Tienes imágenes de contenido íntimo o sexual en tu teléfono móvil? El 53%, atención, el 53% habéis contestado que... Estás esperando, a ver qué digo. El 53%, el 53% habéis dicho que nada, que ni una, ni una. El 27% habéis contestado poco de contenido íntimo sexual, el 13% algo. Y tan solo el 7% de vosotros y vosotras decís que tenéis mucho contenido íntimo sexual en el móvil. Me parece a mí que va a haber que hacer una inspección por los teléfonos móviles de nuestras amistades, ¿eh? Y vamos con la pregunta esta semana, no podía ser otra que la adquisición de WhatsApp por parte de Facebook. ¿Piensas cambiar de WhatsApp por otra aplicación a raíz de este cambio en la empresa de esta compra? ¿Piensas hacer ese cambio? Pues quieres, vas a cambiar la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp por otra. ¿No uso WhatsApp? Sí, la cambiaré y no, continuaré utilizándola. Esa es la pregunta de esta semana. ¡Cuéntanos! ¿Vas a cambiar WhatsApp? ¿Vas a buscar otra aplicación de mensajería instantánea? ¡Vota, vota, 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 vota! www.enredando.net. Ahora sí que sí, nos vamos a por las noticias. ¡Enredando!
La informática que se escucha.
Bueno, en fin, yo ya no sé cómo contarlo, lo de la noticia de la compra de WhatsApp por parte de Facebook, porque se ha visto, se ha leído, se ha escuchado. Bueno, yo creo que todo está en todas partes, así que ya poco podemos contar, ¿no? Pocas informaciones quedan por decir, más que lo que ya se ha dicho, ¿no? Así que, por si acaso, nunca se sabe. Eres de esas personas que no estás al día y no lo sabías... Te informo que la compañía Facebook ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo definitivo para comprar la empresa de mensajería instantánea WhatsApp por unos 16.000 millones de dólares, de los cuales 4.000 millones serán en efectivo, 12.000 restantes en acciones de la conocida red social. El acuerdo, según ha informado Facebook, contempla el desembolso adicional de unos 3.000 millones de dólares en reservas de acciones para los fundadores de WhatsApp y sus empleados durante los 4 años siguientes al cierre de esta operación. WhatsApp ha indicado que el acuerdo de compra establece que pagará a... Al revés, Facebook ha indicado que el que pagará a WhatsApp 1.000 millones de dólares en efectivo y acciones de clase A por valor de otros 1.000 millones de dólares si la operación de compra no se materializa. Bueno, pues ahí está, el fundador de Facebook asegura que WhatsApp está en la senda de conseguir conectar a 1.000 millones de personas y, según sus palabras, los servicios que han alcanzado este hito son increíblemente valiosos. Conoce personalmente a su consejero delegado, a Jan Koum, y está satisfecho, según dice el señor Zuckerberg, por asociarse con él y con su equipo. Así que ya sabes, pues finalmente se ha cerrado esta operación, aunque como te estoy comentando, lleva distintas fases. El pago no es que se pague a tocateja esos 16.000 millones de dólares, sino que realmente en efectivo van a ser 4.000 y el resto en acciones. Pero aún así, tiene la cartera calentita, tiene la cartera calentita Facebook, vamos. Yo ya con los 4.000 millones ya me compensé, me llega, ¿eh? Vosotros que... Justo, ¿no? Me imagino, ya, claro. ¿Qué digo yo? Que esto ya que lo han comprado y que es tan tecnológico y todo tan cibernético, ¿por qué no lo han pagado con bitcoins, eh? ¿Ah? ¿Ah? Vamos con otra de las cuestiones. Google ha comprado, seguimos con la cartera aquí encima de la mesa. Google compra una compañía que cambia las contraseñas por sonidos. Esta sí que me ha gustado muchísimo esta noticia. Lo que pretende es, adquiriendo esta compañía israelí, cambiar las contraseñas por sonidos. La compañía se llama Slick Login. Funciona de tal forma que al acceder a un teléfono, a un dispositivo con un portátil o un tablet, se concede la entrada a la sesión únicamente al de usuario de aplicaciones en sitios web. El sitio que al que quieres entrar, lo que haces es acercar el teléfono, que reproduce un sonido encriptado. O sea, tú oyes un sonido y dices, ¿qué es esto? Nada, eso es tu contraseña. Lo escucha a través del micrófono y pum, te deja entrar. O sea, que me parece una idea, pero fabulosa, ¿eh? De verdad. Yo creo que tiene que ser complicada de falsear. En fin, ya veremos en qué, cómo funciona. Por lo visto, pues tiene sus funciones, incluso dicen que reproduce ultrasonidos y de ese modo pues parece muy infranqueable. Seguimos hablando de más pasta y de más empresas. Nos vamos al juego más popular, el de las gominolas. Hablamos de Candy Crush. King Digital Entertainment, la desarrolladora de este juego, está preparando su oferta pública de venta. La empresa ya ha presentado la documentación en el registro de la Comisión del Mercado de Valores estadounidense, que es el paso inicial para que cualquier empresa con aspiraciones bursátiles debe dar, ¿no? El primer paso. Con esta operación, King pretende recaudar 500 millones de euros. Ahí es nada. Y en su salida a bolsa, JP Morgan, Credit Suisse y BofA actuarán como primeros colocadores de las acciones junto a King y el Barclays Capital, Deutsche Bank y RBC Capital Market. King, que tiene su sede en Estocolmo, cuenta con un estudio de desarrollo en Barcelona donde trabajan 135 personas. En 2013 consiguió unos ingresos de 1.280 millones de dólares y unos beneficios de casi 600 millones de dólares. En fin, pues dan para mucho las gominolas, ¿eh? Apple se está planteando retirar del mercado los iPads 2. Pues sí, parece mentira. ¿Cómo corre esto, verdad? Ya estará pensando en lanzar la nueva generación y por ello pues está reduciendo ya la producción del iPad 2 con la intención de quitarlos del mercado casi 3 años después de su salida a la venta. Esto se llevará a cabo ya que los consumidores están cambiando sus compras hacia tablets más modernos y un precio similar como el iPad mini con pantalla Retina. Según fuentes cercanas a esta información, pues el iPad 2 será retirado del mercado este año tras 3 en el mercado. Apple puso en octubre el pasado la quinta generación de su tablet iPad, rebautizada como iPad Air, cuyas principales características son menor peso, grosor y su mayor potencia gracias a la introducción de la arquitectura de 64 bits. Fíjate, en tan solo 7 milímetros y medio este iPad Air, pues pesa 430 gramos y ha empequeñecido sus bordes laterales en un 43%, vamos, más estilizado. Y hablando de Apple, ya han sido filtradas las primeras imágenes del iPhone 6. Me faltan un sonido así de como de risas, ¿no? Tal, para escucharlo, porque es que esto pasa siempre. Siempre que Apple va a lanzar una nueva versión del iPhone, siempre algún empleado de Apple se lo deja en la barra de algún bar, lo coge alguien sin querer, hace unas fotos, lo pone en internet, Apple hace como que se enfada y estas cosas. Bueno, pues ha pasado. Ha sido el bloguero Sonny Dixon, que además es curioso porque fue el que filtró las imágenes del iPhone 5C y del iPad mini, casualmente la misma persona. Han caído en sus manos esto, vamos, desde luego, si va por la calle que compre un décimo de lotería porque le toca seguro, vamos. Publicado por un usuario de Twitter y recogidas por Dixon, estas fotografías aparece el nuevo dispositivo de Apple en color gris espacial, mayor tamaño y menores marcos. Eso es lo que se aprecia a simple vista. Se le ha preguntado a Apple y como os podéis imaginar, nada, dice que no sabe nada. Ya a ver qué es eso, dentro de poco dirán, oye, pues sí, es verdad, se han filtrado las imágenes, ¿quién ha sido? Que lo vamos a meter en la cárcel. ¿Vosotros habéis oído alguna vez a alguno de los que han filtrado las imágenes, que han sido perfectamente identificados, que haya acabado en la cárcel, alguna noticia de ese estilo? Ninguna, ¿verdad? Da que pensar, ¿eh? Con lo que le gusta a Apple esto de los litigios. Hablaba antes de los bitcoins y Estados Unidos va a tener los primeros cajeros porque ya existe uno desde octubre, un cajero automático que dispensa bitcoins en Vancouver, Canadá, pero sí que en territorio estadounidense. Robocoin ha anunciado que instalará los primeros cajeros automáticos con bitcoins en Austin, Texas, y en Seattle, en Washington, permiten intercambiar bitcoins por dólares, así como hacer depósitos, transferencias y todo lo que requieren identificación del usuario mediante su permiso de conducir o el pasaporte. La máquina de Vancouver ha procesado más de 900.000 dólares en el primer mes de funcionamiento. Oye, 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 fíjate, 900.000 dólares, ahí es nada, ¿eh? Vamos, por si alguien no se da cuenta, ¿eh? 900.000 dólares he dicho que ha procesado y lo ha cambiado por bitcoins. Así que a ver quién decía por ahí que no, que el bitcoin, que no es una moneda de curso legal, que claro, que como no está controlada y tal. No, no, no estará controlada, pero fíjate qué clientela, qué cantidad de dólares se han cambiado por esta moneda. Nos vamos, últimos segundos de este programa, de este Enreando, de esta edición número 516 que hemos hecho contigo y que la verdad ha sido un auténtico placer. Volvemos en 7 días a esta sintonía, así que conecta con nosotros en www.enreando.net, también a través del buzón de voz en el 94-483-3009 a lo largo de esta semana. Y por supuesto a través de los medios ya habituales, oyentes@enredando.net, correo electrónico, enredadores en Twitter. Nos vamos, nos despedimos, volvemos en 7 días. ¡Feliz semana! ¡A enredar muchísimo con la tecnología! ¡Sed felices!